Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 11 de septiembre. Habemos reforma. La reforma para mejorar el Poder Judicial fue aprobada la madrugada de este miércoles en el Senado de la República por 86 votos a favor, incluido el del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, 41 en contra. Ya llegó a los congresos estatales. Fue aprobada en Oaxaca, primero en Oaxaca, también en Quintana Roo, en Tabasco, en Veracruz, en Tamaulipas y Puebla. Avanzó en comisiones. Sin embargo, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro rechazó este dictamen de la reforma al Poder Judicial. No hubo presiones contra los Yunes. La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, felicitó a los senadores de Morena por la aprobación de la reforma y rechazó presiones o amenazas para que el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez votara a favor de la reforma judicial.
Es una decisión que él toma y además informada, porque hace un posicionamiento muy claro, muy muy claro de por qué la está apoyando. Es una buena reflexión la que hace él. Yo creo que él tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer.
El presidente López Obrador dijo que, aun cuando esto no deja satisfecho a muchos, a él le agrada que la reforma al Poder Judicial haya sido aprobada con el voto de Yunes Márquez, con quien reconoció que tiene diferencias.
¿Qué se negoció para este voto?
Notorias, como tengo diferencias con muchos otros. Pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes. Y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios.
Hablaremos más adelante con el exgobernador de Veracruz y senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares. No hay riesgo de que se frene la llegada de inversiones. Marcelo Ebrard, quien será titular de la Secretaría de Economía en el próximo gobierno, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma al Poder Judicial no contiene ninguna disposición que pueda ahuyentar al capital foráneo.
No creo, y además el reciente anuncio de Estados Unidos de que se redujo la inflación es una de las mejores buenas noticias que ha habido, porque eso te anticipa que muy probablemente Estados Unidos va a empezar a acelerar probablemente la reducción de tasas de interés y por lo tanto vamos a entrar a una fase de mayor inversión también en este caso en Estados Unidos.
Y el INE ya se prepara para la elección de jueces. La presidenta consejera del Instituto, Guadalupe Tadei, informó que se están preparando ya para delinear el proceso de organización de las elecciones de jueces, magistrados y ministros que se propone en la reforma judicial que fue aprobada en el Senado de la República.
Hay que tener siempre la parte técnica de nuestras áreas, que son altamente especializadas, para ver en qué nos vamos a ir poniendo. El INE no puede decir, no estoy listo. Tendremos que buscar cómo estar listos porque es un mandato constitucional.
Hoy día de nuevos nombramientos. A menos de un mes de iniciar su gobierno, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció a nuevos integrantes de su gabinete. Mediante una tarjeta informativa, la presidenta electa dio a conocer 11 nuevos nombramientos, entre los que incluye al clavadista Rommel Pacheco a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la CONADE. Mariana Boy será titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Renata Turrent será directora general del Canal 11. Alonso Millán Cepeda, actual director de Capital 21, será el director del Canal 22. Estos nombramientos los da a conocer hoy la presidenta electa. Y Sinaloa se dice listo para contener más violencia ante la creciente ola de violencia registrada el día de hoy en varias zonas del estado. El gobernador Rubén Rocha asegura que su administración está preparada para contener la situación, destacando la llegada de refuerzos militares y equipo especializado para hacer frente a los hechos.
Pudieran seguirse presentando, pero también les digo que estamos en capacidad de sofocarlos como hasta ahora ha ocurrido. Nosotros los estamos cuidando. Tenemos ese operativo que nos está dando resultado y nos va a seguir dando resultado.
El expresidente peruano Alberto Fujimori, de 86 años, murió el día de hoy. Su gobierno en el Perú fue uno de los más corruptos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Miércoles de mucho tráfico en la Ciudad de México. Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información recordando al auditorio. En la zona centro hay que seguir considerando en estos momentos cerrada la circulación de los carriles laterales de Paseo de la Reforma con dirección hacia el poniente. Cortes preventivos a la circulación a la altura de la calle Ignacio Ramírez hasta la avenida Insurgentes debido a la presencia de inconformes en las inmediaciones del Senado de la República, por lo cual le sugerimos anticipo su salida y por supuesto utilice vías alternas, las que nos brindan los carriles centrales o la avenida Chapultepec, le serán de utilidad. También en la zona oriente, recordarles, continúa cerrada la circulación del bloque derecho del...
Oficial Guadarrama, parece que perdimos la comunicación con el oficial Guadarrama. Más adelante me enlazo una vez más con él para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México, en la capital del país. Pues vamos con el tema del día, que ha sido de la semana y de varias semanas, que es la reforma al Poder Judicial. La madrugada del día de hoy, con 86 votos a favor, incluido el del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, 41 en contra, fue aprobada en el Senado de la República esta reforma al Poder Judicial en lo general y en lo particular. Y bueno, voy contigo, David Galván, tú has estado pendiente. Me enlazo contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Y pues como estuvimos narrando el día de ayer, pues fueron alrededor de 17 horas desde que arrancó el debate, después de las 11 de la mañana del día martes, cuando pues iniciaron trabajos. Hubo unas pausas, tuvimos ahí la cuestión de la toma pues inesperada, que todavía no se sabe si fue un ingreso pues ayudado por miembros de la oposición o si realmente pues rompieron ahí el acceso de Paseo de la Reforma hacia la sede del Senado, pero los legisladores se vieron orillados a trasladarse a la antigua sede de la Cámara Alta, la casona de Xicoténcatl, donde los senadores de Morena y aliados, con el voto favorable de Miguel Yunes Márquez, en ausencia del evecista Daniel Barnada, lograron imponer 86 votos a favor para lograr 2/3 partes que requiere la aprobación de una reforma constitucional, en este caso, la reforma judicial. Para llegar a este punto hubo múltiples incidentes, diferencias, acusaciones entre el oficialismo y la oposición, también una supuesta agresión al senador Luis Donaldo Colosio, quien lamentó este entorno de polarización, y pues bueno, ahí entraba el senador presidente Gerardo Fernández Noroña, que había recibido al parecer pues gasolina en los ojos, le habían lanzado algunos manifestantes que se encontraban en el exterior, ya en la zona del centro histórico alrededor del Xicoténcatl. Y bueno, pues llegada la hora, había un cerco policial pues que estuvo cuidando precisamente de estos manifestantes que pues bueno, pues lograron ingresar y violar el pleno de allá del Paseo de la Reforma.
David, pues, David, sobre esto, perdón.
Policial, sí.
David Galván, sobre estos manifestantes, tentó su derecho en contra de la reforma al Poder Judicial, hay imágenes que comenzaron a surgir inmediatamente en redes sociales, comenzaron a publicarse, en donde ve que hay jóvenes que están provocando a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país que resguardaban el exterior de la casona de Xicoténcatl. Incluso uno se le ve pues, aventar una bicicleta contra estos policías. Luego se señaló el presunto uso de gases lacrimógenos. También se ha informado que no fueron gases lacrimógenos, sino extintor de humo por fuego que se pudiesen haber prendido. Y hablando de extintor, ahí están también claras las imágenes de un joven manifestante que irrumpió antes en la sede del Senado y que se le ve que en una mesa en donde había polvo de extintor se lo está poniendo en los ojos y luego se intentó victimizar y acusar que había sido agredido. Pues está raro, ¿no?
Así es, Juan, y precisamente lo que bien comentabas es que muchos de estos manifestantes no hubo una aclaración de a qué grupos pertenecían. Incluso al consultarlos, había una mujer que aparecía con un sombrero, con un megáfono, estaba al interior del pleno, y pues al solicitarle que se identificara, pues solamente dijo que era una ciudadana que pues estaba en defensa de la reforma. También hubo otro vocero que se supone que es de los estudiantes de derecho, que pues tampoco estaba plenamente identificado. Y bueno, pues el propio movimiento de trabajadores que está afuera del Senado, que está afuera de la Cámara de Diputados, pues se deslindaron de estos hechos. Ellos dijeron pues que no participaron, y pues sí hubo pues esta duda, es quién les permitió el acceso, ya que pues como verás el cerco del Senado de la República pues es impenetrable. Y lo que sí ocurrió fue el uso de extintores tanto en el Senado de la República como en la sede de Xicoténcatl, pero pues es un protocolo cotidiano que se utiliza por parte de la Policía Metropolitana. Y bueno, ya alrededor de las 7 de la noche fue cuando arrancó la sesión, esta continuación de la sesión que se había pospuesto, la sesión vespertina. Y bueno, pues ahí reapareció Miguel Ángel Yunes Márquez, quien después de haber recibido las críticas de Marco Cortés, pues respondió también y se pronunció a favor de la reforma del Ejecutivo Federal, que es la reforma judicial. Vamos a escuchar.
Que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia.
Y bueno, se abrió el espacio de posicionamientos, Juan, cada grupo parlamentario pasó, y de nuevo el tricolor pues volvió a recurrir al fatalismo de su discurso para augurar lo peor después de esta reforma. Vamos a escuchar a Carolina Villano.
Estamos ante un intento de golpe de Estado, maquinado desde el Poder Ejecutivo, avalado por una mayoría ilegítima en la Cámara de Diputados, cuya hegemonía apabullante es producto de un fraude a la Constitución y de otra mayoría, también ilegítima, del bloque oficialista en este Senado, conquistada mediante el soborno y la presión para cooptar a los senadores electos bajo las banderas de la oposición.
Y bueno, pues el PAN, como de costumbre, pues ahora ya no recurrió a Venezuela, recurrió a la Unión Soviética, a la Alemania nazi, para pues alegar que esto es una de los de las características de los regímenes fascistas. Vamos a escuchar.
Lo que se discutirá es si los mexicanos queremos un país con un poder judicial sometido, juzgados de consigna, tribunales del pueblo, como los tuvo la Unión Soviética, la Alemania nazi o la Italia fascista. O si por el contrario, podemos darnos el tiempo y la disposición al diálogo para construir un sistema judicial donde se garantice a todas y a todos.
Bueno, después de la participación del PAN, ya no quisieron desocupar la tribuna, no hicieron la toma como tal de la mesa directiva, pero sí se mantuvieron ahí. Esto provocó algunos jaloneos, y en medio de estos jaloneos pues tuvo que hablar el posicionamiento del senador de Morena, Enrique Insunza, quien así habló del voto a favor de esta reforma judicial para renovar el sistema de justicia.
Votaremos por la refundación del Poder Judicial para garantizar que con legitimidad democrática y directa del pueblo sirva solo y por parejo a la causa de los derechos de todas y todos los mexicanos, con auténtica independencia de otros poderes.
David, también la senadora Lili Téllez habló muy a su estilo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
¡Bellaco, por fin! ¡Una clase de lectoescritura, por favor, al presidente de esta mesa! Ya está reprobado en matemáticas. ¡Qué bueno que leyó bien! Le exijo que nos den acceso al senador que tienen secuestrado de Movimiento Ciudadano.
Bueno, David, ya vimos que no hubo ningún secuestro a ningún senador de Movimiento Ciudadano. Es lamentable que se den estos discursos en la tribuna. Una representante popular que parece que confunde justo la tribuna legislativa con un escenario para interpretar pues una tragicomedia, David. insulta al presidente de la mesa directiva. Que es, además, te puede caer bien o te puede caer mal. Sabes que es un gran lector. Se lee como 4 libros al día, pues los días que te los tiene ocupados, ¿eh?
Así es, y pues muy a su estilo Lili Téllez, pues no esperábamos menos de su participación, y es por ello que le dan precisamente la palabra pues en esta tribuna. Y pues bueno, ahí escuchamos pues cómo intentaban retrasar el debate una y otra vez pues los miembros de la oposición. Finalmente, pues las más de 60 reservas que se presentaron fueron desechadas una y una, como había ya anticipado el grupo de la mayoría y sus aliados, y a las 3:56 de la mañana, luego de 7 horas de discusión, la mayoría cumplió con lo dicho. Se aprobó la reforma judicial con los 86 votos a favor y 41 en contra para remitirse a los congresos locales, donde pues como sabes ya están avanzando y pues solamente se requiere la aprobación en 17 congresos para enviarlo al Ejecutivo Federal y la publicación en el Diario Oficial, Juan.
David Galván, pues ahí está ya discutiéndose en algunos congresos. Nos vamos a una pausa, seguimos hablando de esto, no se vaya David, muchas gracias por tu reporte, como siempre, completísimo.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Saludarte.
Muchísimas gracias. Y bueno, lamentable la agresión que sufrió el senador Luis Donaldo Colosio. Hay imágenes que también están circulando en donde se ve justo este momento en donde un sujeto con una botella de agua con líquido en su interior, pues se lo arroja cuando está saliendo en su camioneta. Argumentó, acusó el senador Colosio que se trataba de gasolina. Bueno, pues estaremos pendientes. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos con más de la reforma al Poder Judicial y muchos, pero muchos temas que darle a conocer esta tarde. No se vayan.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Agradezco muchísimo a Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador, que nos tome la llamada esta tarde. ¿Cómo está, Miguel Ángel? ¿Cómo le va?
Juan, muy bien, buenas tardes, con el gusto de saludarlo.
Muchas gracias. Mucho le han preguntado, Miguel Ángel, sobre la decisión de su voto ayer en el Senado, si tuvo presión, ya lo ha dicho. A mí me gustaría conocer, si es tan amable, cuáles son los motivos que incluye esta reforma al Poder Judicial que usted considera son benéficos para el país, son benéficos para México.
Yo creo que son varios. El primero y muy importante es el hecho de que desvincula el nombramiento de ministros de la Corte, magistrados, jueces de distrito y también magistrados locales y jueces locales, desvincula los nombramientos del Ejecutivo, es decir, ya no tendrá el presidente de la República ni los gobernadores la facultad de proponer los nombramientos de ministros, particularmente en el ámbito federal, y de magistrados en el ámbito del foro local. Y indirectamente el presidente también nombra a los magistrados y a los jueces de distrito, porque los nombra el Consejo de la Judicatura, donde el gobierno tiene cierta preeminencia. Trato de ser más claro. Actualmente, de acuerdo con nuestra disposición constitucional, para nombrar un ministro de la Corte, que son 11, el presidente de la República tiene la facultad de proponerlo al Senado, y el Senado se tiene que poner de acuerdo y por una mayoría de 2/3 partes nombrar al ministro. Si el Senado no se pone de acuerdo, entonces el presidente se queda con la facultad plena de hacer el nombramiento de cualquiera de las personas que le haya propuesto. Cito el último caso que conocemos. El presidente López Obrador nombró a Lenia Batres porque el Senado no se puso de acuerdo. Es decir, es una facultad que se ejerce desde 1994 por el presidente de la República, desde antes, pero particularmente desde 94, la ejerce el presidente. ¿Y qué es lo que sucede? En este gobierno de 11 ministros, 5 han sido nombrados por el presidente López Obrador, vía el Senado 4 y uno directamente, que es el caso de Lenia Batres. Con la reforma lo que se trata es de lograr que sea desvinculado este nombramiento del Ejecutivo para que el Ejecutivo no influya en las decisiones de la Corte, que la Corte sea totalmente independiente, y la única manera de lograrlo es a través de una votación popular. Que es difícil la votación popular, sí es difícil, sin duda, particularmente en el caso de cargos que son de mayor cuantía, mayor número, como jueces de distrito. pero que desvincula al, justo, a la persona que imparte la justicia de quien la propone, también es cierto. En este caso, el presidente de la República perderá la facultad de nombrar o de proponer, perdón, a los ministros de la Corte. Y pasará también a nivel local con los gobernadores y a nivel de Ciudad de México, con el jefe de gobierno, con el gobernador de la Ciudad de México, de proponer a los magistrados del Tribunal Superior de los lugares, de los ámbitos locales. Yo creo que esa es una cosa muy importante.
¿Considera, Miguel Ángel, que abona la separación de poderes? Hay muchas críticas con respecto a la manera en la que estará integrada la terna para que el pueblo, a través de una votación, elija ministros, jueces y magistrados, ya que pues están las mayorías de Morena y partidos aliados en el Congreso, otros los nombra el Ejecutivo y otro pues la Suprema Corte, el mismo Poder Judicial. Entonces pues está el señalamiento, la observación de que quienes irían a votación serían puestos por Morena. Esto lleva a la oposición a una reflexión con respecto pues a los votos que obtuvieron en la pasada elección y que es resultado en mucho de ello. Ese es parte del fondo.
A ver, Juan, sinceramente me parece una posición muy derrotista. Esto implicaría que la oposición siga siendo ad eternum oposición, para siempre oposición. Yo no lo veo así. Uh-huh. Yo primero veo que efectivamente pueden proponer para los cargos de impartición de justicia en todos los niveles el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y se requieren determinadas mayorías. Actualmente solamente el Ejecutivo propone. El caso del caso de este momento, presidente López Obrador, Obrador militante de Morena, uh-huh, propone al Senado, donde la mayoría prácticamente constitucional calificada la tiene Morena. Entonces tienen garantizados los nombramientos. Prueba de ello es que de 5 nombramientos que le han correspondido a este presidente, 4 salieron por elección del Senado, y solamente 1 porque no se pusieron de acuerdo en el Senado. En todos los demás, Morena impuso su mayoría. Uh-huh. De esta manera, si se siguiera por esta vía, a finales del año que entra, la Suprema Corte de 11 miembros tendría 9 nombrados, 5 por López Obrador y 4 por la presidenta entrante. Entonces, esto es una reforma, es una reforma que cambia totalmente este modelo y que permite que los ciudadanos decidan entre varios propuestos. Hay una cosa muy importante, un filtro que es un comité de evaluación que va a determinar quiénes de los propuestos por el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial tienen las cualidades para ser propuestos ya en la etapa electoral, digamos, en la etapa de elecciones. A mí eso me parece muy importante.
Sin duda lo es, sin duda lo es, y hay que ver cuál es el fondo. Efectivamente, Miguel Ángel Yunes Linares, pues trasciende la posibilidad de que el Partido Acción Nacional pues lleve a cabo una discusión sobre su expulsión. Esto, Miguel Ángel, después de los señalamientos que le hicieron el día de ayer en el Senado de la República, principalmente por Marco Cortés, de traidor. ¿Usted tiene contemplado, pensado dejar las bancas del Partido Acción Nacional? ¿Cómo toma esta posibilidad de ser expulsado?
Mira, lo primero que yo preguntaría, ¿a quién traicionó Miguel Mijo, que fue quien votó, a quién traicioné yo al apoyar la reforma judicial? ¿A quién se traicionó? A nadie, absolutamente. Uh-huh. Hay muchas ficciones, yo lo comentaba ayer mismo en la Cámara. Hay quienes dicen, una senadora, ayer dijo que México iba a desaparecer si se aprueba la reforma. Yo no veo cómo México se puede esfumar. Otra dijo que México perdía su independencia. Yo no creo que la aprobación de ayer haya hecho que el día de hoy dependamos ya de Estados Unidos o de Guatemala. La tercera dijo que México perdía totalmente su democracia, que entraríamos de inmediato en una dictadura. Tampoco, eso es una ficción, es una mentira. Se trata de hacer un esfuerzo para que mejore la impartición de justicia en todos los niveles, y creo que es un esfuerzo que debemos correr el riesgo. Como todas las cosas nuevas, siempre están a prueba, y esta es una cosa nueva, es una cosa novedosa, que yo espero que le rinda buenos frutos a México. Del tema de la expulsión, a ver, todos los partidos hoy están regulados por estatutos, y la ley obliga a que los partidos cumplan sus estatutos. En el caso de Acción Nacional, el primer principio, el más básico, el central, digamos, de la doctrina de Acción Nacional es el respeto a la libertad personal. La libertad personal que permite, en primerísimo lugar, decidir por uno, dos, sí o no. Y particularmente en el caso de los parlamentarios, que tienen garantizada totalmente la inmunidad. Un parlamentario puede decidir sí o no sin que pueda ser reconvenido por ello. Así lo dice la Constitución, sin que pueda ser juzgado por ello. ¿Cómo van a expulsar a una persona por el hecho de haber dicho sí a un dictamen? No cometió ningún delito, simplemente ejerció su libertad, tanto como militante del PAN, como militante del PAN, como en su condición de militante del PAN y en su condición de integrante del Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. Es una locura decir que a alguien se le pueda expulsar de un partido por ejercer su libertad. Yo ayer lo dije, eso sucedía en la época estalinista en Rusia. Uh-huh. Hoy en México sería una locura hacerlo.
Miguel Ángel Yunes Linares, ¿consideraría usted formar parte de otro partido político, dejar las filas del PAN, irse a Morena,
ayer
al
mismo
PT,
lo decimos,
al
nosotros
Verde?
Nosotros somos del PAN, nosotros le dimos vida al PAN en Veracruz. Uh-huh. El PAN no existía en Veracruz y llegamos a tener 1,400,000 votos cuando Miguel Ángel Yunes Márquez fue candidato a gobernador. Yo para ganar la gubernatura tuve 1,200,000, el PAN no alcanzaba nunca más de 30,000-40,000 votos. Después de 20 años de militancia en el PAN, logramos ganar la gubernatura con esos, con esas cifras. Entonces, ¿qué nos van a expulsar para que se vayan 1,000,000 de personas? ¿O qué piensan hacer? ¿Por qué nos van a expulsar? No hay ninguna razón, absolutamente ninguna. Sería lo más antidemocrático. Mire, me llama mucho la atención que quienes dicen que con esta reforma se puede perder la democracia, lo que están haciendo es atentar contra la democracia, porque democracia es libertad. La ley penal, la legislación penal castiga a una persona que obliga a otra a votar por un candidato, por un candidato. Imagínese que un partido obligue a un grupo de senadores a votar en un u otro sentido. Esto sería hasta un delito, es una tontería realmente.
Pues está clarísimo, Miguel Ángel. Te pregunto también rápidamente sobre qué se debe hacer en el Partido Acción Nacional. ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién te vas a acompañar? Has señalado a su dirigente como traidor. El partido vive una crisis, no solo derivada del fracaso electoral, sino a su interior. Los postulados fundacionales del Partido Acción Nacional que mencionabas hace unos momentos, pues han sido pisoteados en muchos casos, y ejemplo de ello es que se esté hablando sobre la expulsión de un senador que decide votar en libertad de una manera que no le gustó a la cúpula en el poder de este partido. ¿Qué se debe hacer al interior del Partido Acción Nacional, teniendo muy claro que la oposición es necesaria tanto en México como en cualquier democracia? Necesita hacer.
A ver, Juan, ayer yo lo dije en la tribuna del Senado, dije que lamentaba llevar a esa tribuna un debate interno de Acción Nacional. Pero ante los señalamientos de Marco Cortés de traición, que son muy graves, que han sido señalamientos totalmente injustos contra Miguel Mijo, cuando no se sabía ni siquiera el sentido de su voto, pero querían que Miguel necesariamente votara en contra. Yo dije ahí que yo no quería debatir ahí, pero se tuvo que hacer. Y dije algo que es totalmente cierto. Marco Cortés ha llevado al PAN a la debacle, la menor votación en la historia del PAN, la menor votación en la historia. Y Marco se premió. Este resultado, se dio un premio por ese resultado, nombrándose él mismo en la primera lista, en el primer lugar de la lista plurinominal de senadores. Después su secretaria, después su secretario, después un cuate, después otro cuate. Su hermano, diputado federal, también plurinominal. Él se regaló posiciones después de llevar al PAN a la debacle.
Yunes Linares, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Fórmula Noticias y estamos en comunicación. Muy buena tarde.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, fue aprobada esta madrugada la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República. Le comentaba que fue enviada a los congresos estatales. 17 estados, al menos 17 congresos estatales, que son la mitad de las entidades más una, lo deben aprobar. El primer congreso en aprobarlo, ¿cuál fue? Se lo digo, el del estado de Oaxaca. Y ahí, por cierto, por unanimidad, los partidos de oposición votaron en Oaxaca a favor de la reforma al Poder Judicial y aprobaron la minuta. El segundo congreso en aprobar la reforma al Poder Judicial fue Tabasco, con los votos en contra del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano, y también fue aprobado ya en Baja California Sur. En las últimas horas, los congresos de Quintana Roo y Veracruz también se sumaron a Oaxaca, Tabasco, a Baja California Sur. Son ya 6 estados de 17 los que han aprobado esta reforma. En Tamaulipas y Puebla se discuten comisiones, mientras que el Congreso del Estado de Querétaro la rechazó. En donde hay conflicto en la discusión de esta reforma es en Baja California, en el Congreso Estatal. Irrumpieron trabajadores del Poder Judicial, como lo hicieron en su momento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores aquí en la Ciudad de México, pues también irrumpieron en Baja California para intentar impedir que se lleve a cabo pues la democracia, el diálogo, la discusión de esta reforma. Me enlazo hasta Baja California con mi compañera Rocío Galván. ¿Cuál es la situación, Rocío? Me reportan que hay heridos.
Sí, Juan, fíjate que hay una persona herida. Bueno, te doy la crónica de los hechos. Mira, todo comenzó a la 1:00 p.m. Estaba reunida la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California cuando un grupo bastante numeroso de integrantes del Poder Judicial, o sea, empleados, llegaron a querer entrar al lugar en el Salón Benito Juárez del Congreso, en donde estaban los diputados, pero pues agentes estatales no se los permitieron. Esto motivó que pues se molestaran mucho y en números, Juan, pues era muy superior la cantidad de personas que venían manifestándose que los policías. Finalmente hubo aventaron botes de basura, aventaron una serie de objetos, hubo intercambio de golpes también, y entonces uno de los empleados resultó lesionado, fue hospitalizado, nos dicen que está estable, mientras que definitivamente se impuso la fuerza de los manifestantes y entraron al salón. Hubo un llamado a la calma, a la cordura, y bueno, pues desde hace unos, más de una hora están aparentemente en un diálogo. Sin embargo, hay tensión porque pues están expectantes los otros trabajadores que no están en esta comisión que está dialogando con los diputados. Y bueno, pues por lo pronto lo que te puedo decir es que se suspendió la sesión y no se ha votado la reforma judicial.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que suceda allá, Rocío. Muchísimas gracias por el reporte y esperemos que la persona que resultó lesionada se recupere pronto y favorablemente y que se reanude la discusión en el pleno del.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Congreso de Baja California sobre la reforma al Poder Judicial. Este es el mandato que el pueblo de México hace y que los habitantes de Baja California hacen a sus representantes populares y no otro tipo de cosa. Intentar impedir una discusión parlamentaria es intentar detener la democracia. Muchas gracias, Rocío.
Hasta luego, Juan. Estamos en contacto.
Y bueno, voy ahora con mi compañero Israel Aldave y las actividades de la presidenta electa en nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, quien, por cierto, Israel, muy buenas tardes, felicitó a las y los senadores que aprobaron la reforma al Poder Judicial esta madrugada.
Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum celebró, se dijo muy contenta por la aprobación justamente de esta reforma al Poder Judicial, aprobada ayer justamente la madrugada de hoy por los senadores de la República. Y respecto al voto del que los panistas y muchos califican como traidor, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, dice Claudia Sheinbaum que su decisión de apoyar justamente este cambio a la Constitución fue muy bien analizada por el legislador por el estado de Veracruz y dijo que la historia se lo va a reconocer.
Pues es una decisión que él toma y además informada, porque hace un posicionamiento muy claro, muy muy claro de por qué la está apoyando. Es una buena reflexión la que hace él. Bueno, pues eso es lo que piensan ellos. Yo creo que él tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer.
Ahí está lo que dice, Juan, lo escuchamos, la mandataria electa, la historia se lo va a reconocer, como tú señalabas, a temprana hora del día, a través de sus redes sociales, felicitó a las senadoras y a los senadores del Morena y de aliados políticos que aprobaron justamente este cambio a la Constitución, con el cual afirma, pues se va a fortalecer la impartición de justicia a través de la elección por el voto popular de jueces, ministros y de magistrados. Por otra parte, Juan, comentar que la mandataria electa pues continúa con la conformación de su equipo de trabajo. Hoy designó a 10 personas que van a integrar a su gabinete ampliado. Entre ellos destaca pues esta designación de Octavio Romero Oropesa, actualmente titular de Petróleos Mexicanos, quien en su gobierno se va a encargar del Infonavit. También designó a Rommel Pacheco, este clavadista que pues se va a encargar de la CONADE, es decir, ya Ana Gabriela Guevara pues había especulado, ella simple y sencillamente pues no va a repetir en el cargo. Así es la actividad, Juan, hoy de la mandataria electa en su casa de transición, y también, por cierto, estuvo en Palacio Nacional, donde acompañó al presidente de la República en esta reunión con la disidencia magisterial de la CENTE, Juan.
Hay más nombramientos. Israel Aldave, Mariana Boy, será titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ella se encargó de la protección al medio ambiente en la capital del país a través de la PAOT, ese y otro encargo. Violeta Abreu González va a ocupar la Dirección General del Servicio Postal Mexicano. Renata Turrent será la próxima directora del Canal 11. También Lindia Quiroz Zavala continuará como directora general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a Fonatur, y Alonso Millán Cepeda, quien es actualmente director del Canal Público de la Ciudad de México Capital 21, será el próximo director general del Canal 22, también un canal público y un canal muy enfocado en la cultura. Pues César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, Efraín Morales López, al frente de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua. Son los nombramientos que da a conocer el día de hoy la presidenta electa de nuestro país. Israel Aldave, muchísimas gracias. ¿Tendrá actividades mañana la presidenta?
Hasta este momento no se ha dado a conocer, Juan, la actividad que va a tener la mandataria electa el día de mañana. Lo que sí es seguro que el próximo viernes va a acompañar al presidente López Obrador en esta ceremonia por motivo de lo que tiene que ver el Día de los Niños Héroes, y posteriormente se va a trasladar al sureste de nuestro país, en donde estarán supervisando pues la puesta en marcha del tren interoceánico.
Muchísimas gracias, Israel. Estamos pendientes. Que tengas una excelente tarde.
Muy buenas tardes.
Y bueno, luego de que se aprobó en el Senado la reforma al Poder Judicial, el próximo secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard, pues él envía un mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Así es, Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, rechazó que la reforma al Poder Judicial provoque fuga de capitales o la pide el interés de invertir en México. Por el contrario, manifestó que existe confianza y optimismo en que no solo se mantenga el nivel de inversión, sino que se amplíe. Así lo dijo.
Entonces yo lo que anticiparía es que vamos a hacer bien el trabajo, no hay por qué suponer que lo vamos a hacer de una manera equivocada, se va a hacer bien. Y vamos a mantener el nivel de inversión que tenemos en México, incluso ampliarlo, ¿por qué no?
Expresó que entiende que los inversionistas nacionales y extranjeros tengan dudas, sin embargo aseguró que todas esas inquietudes e incertidumbres serán aclaradas.
Porque más allá del debate político, ideológico, que es importante, pues la base de la preocupación que puedan tener se debe a incertidumbres. Entonces lo que tenemos que hacer es aclararles eso. Y eso va a reducir la incertidumbre.
Aseguró finalmente que la calidad del Poder Judicial, Juan, que debe surgir de esta reforma, será mejor a la que se tiene. Ese fue el compromiso. Es la información que te tengo.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Pues ahí un mensaje a inversionistas nacionales y extranjeros, y pues de tranquilidad y a seguir invirtiendo en nuestro país, invita el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Muchísimas gracias, Jenny.
Excelente tarde. Hasta pronto.
Y vamos a las actividades del presidente de la República, la conferencia mañanera. Sara Pablo, qué gusto saludarte. Ahí estabas cuando el presidente López Obrador esta mañana reconoció que tiene diferencias con Miguel Ángel Yunes Linares y con su familia, pero también se dijo contento de que haya votado a favor de la reforma al Poder Judicial, que le agradó, fue la palabra, ¿no, Sara?
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador celebró la aprobación de la reforma judicial aún con el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, cuya familia reconoció que tiene diferencias con ellos. Sin embargo, pues argumentó que en la política hay que optar entre inconvenientes y se debe buscar un equilibrio. Aseguró que él no habló directamente con el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, sino quizá fue el coordinador de los senadores, Adán Augusto López, porque es su trabajo. Dijo que si bien no le ha informado sobre el contenido de la conversación, no cree que haya habido una tranza de por medio pues eso no lo hace ningún dirigente de Morena. Eso dijo, se hacía en tiempos del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Aseguró que no se negoció impunidad para la familia Yunes, como dicen sus adversarios. No se trata de una alianza con su gobierno y tampoco le hace ninguna invitación a sumarse a las filas de Morena.
En la vida hay quienes cambian de parecer.
¿Y usted cree que este fue el caso? ¿Que Miguel Ángel Yunes, sí, Linares se dio cuenta de las, sí, virtudes cambió, de la reforma?
No virtudes, sino sencillamente él es un político y consideró...
Corrupto, usted ha dicho.
...que era conveniente actuar de esa manera. Y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. Él es fuerte, yo lo he enfrentado. Y no es de los que se deja... amedrentar. No. ¿Qué fue? Pues fue una decisión política, así. Y yo creo que él tiene bastante claro de que no se trata de una alianza, de un acuerdo con el gobierno que yo represento, porque sabe, creo yo, como muchos mexicanos, porque hasta mis adversarios me conocen, que yo no transo, que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie.
Y bueno, ante la posibilidad de que esta reforma sea impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, recomendó a los ministros actuar con responsabilidad y con decoro, pues dijo, no hay fundamento legal para cancelarla, y así lo han señalado incluso constitucionalistas que son opositores a su gobierno.
Pero quién sabe hasta dónde estén dispuestos a llegar. Yo les aconsejaría a la ministra Piña, al resto de los ministros, que actúen con responsabilidad, porque es como el que está en un pantano, arenas movedizas, sigue caminando y se sigue hundiendo. Entonces, también por decoro a la institución y a ellos mismos, que respeten la voluntad de los ciudadanos, que respeten la decisión del poder legislativo y que ayuden en la transición.
Y bueno, Juan, hoy en la conferencia de prensa estuvo como invitada por primera ocasión la esposa del presidente López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien habló de su experiencia en estos años. Aclaró que no tiene pensado aceptar ningún cargo que implique seguir en la vida pública, y también dijo que Austria algo esconde, pues no ha querido devolver el penacho de Moctezuma y actuaron de manera grosera cuando, recordemos, en el 2020 ella visitó al mandatario de ese país para tratar de traer la pieza para ser exhibida durante los festejos del Bicentenario de la Independencia. Así lo declaró.
Yo me temo, y lo voy a decir abiertamente, que el gobierno de Austria algo esconde con el penacho. No sé si está roto, está reemplazado, algo hay. Eso que lo respondan ellos, por las groserías que le hicieron al gobierno de México cuando lo pidió, a través de mi persona.
Pues parte, Juan, de lo que ocurrió el día de hoy.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Que tengas una excelente tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Bueno, el día de ayer comenzaron a circular rumores sobre una presunta detención al senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano. Se dijo incluso en el pleno del Senado de la República que habría sido secuestrado, se acusó de una desaparición por parte del Estado. Tanto el senador Adán Augusto López como el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, desde tempranito dijeron no. No está detenido, hemos conversado por teléfono con él. En la tarde, en estos micrófonos, ayer conversé con Gerardo Fernández Noroña y repitió lo mismo y me lo aseguró que no habría desaparecido. Bueno, pues el senador Daniel Barreda apareció el día de ayer, resulta que su padre fue detenido y él decidió acompañar a su padre allá en Campeche, donde estaba detenido en la sala de juicios orales de este estado, para acompañarlo en esta diligencia. Bueno, me enlazo hasta Campeche con Ana Rosa Morales, corresponsal de Grupo Fórmula, para que nos relates, Ana Rosa, qué fue exactamente lo que sucedió, porque vaya con la infodemia, con la posverdad que dicen por ahí, y estoy de acuerdo que es el prefascismo, muchas mentiras se dieron alrededor y hubo mucha secrecía también.
Bueno, Juan, buenas noches. Pues una gran novela la que se vivió el día de ayer. 20 horas estuvo desaparecido el senador Daniel Barrera, alrededor, lo que se sabe aquí en Campeche, alrededor de las 4 de la mañana, que detienen a su papá, su casa, lo sacan gente de la Guardia, agentes de la Guardia Nacional. 3 horas después detienen a Paul Arce Ontiveros, quien es el coordinador parlamentario MC en el Congreso local de Campeche. Es lo que se sabía hasta el momento. Pues la historia ya la conocemos bien en el Senado, esta disputa que se da cuando el senador da a conocer de MC, da a conocer y confirma a nivel nacional que estaba detenido el padre del senador, e incluso él se confunde y también señala que el senador Barrera estaba detenido. Sin embargo, no era así. Confirmado el papá, sí, y el diputado local. Es lo que sabíamos aquí en Campeche.
Es que nos asustaron, Ana Rosa, muchísimo, sobre todo pues integrantes de Movimiento Ciudadano que aseguraban que había sido secuestrado o detenido cuando esto no fue así. Pues aclarado, Ana Rosa Morales desde Campeche, hasta allá te mando un abrazo y con esto nos vamos a una breve pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le informo que en este momento en el Congreso del Estado de Durango ya se aprobó en comisión la reforma al Poder Judicial, ya se está discutiendo en el Pleno. Pues aquí, usted que me escucha, creo que coincidirá en que hay institucionalidad por parte del gobernador del Estado de Durango, de Esteban Villegas Villarreal. Es relevante, no es un dato menor, hay una señal de institucionalidad por parte del mandatario de Durango y por parte, por supuesto, del Congreso del Estado. Vamos a estar pendientes, pero ya en comisión se aprobó y son cada vez más los estados de la República que se suman a la aprobación de esta reforma al Poder Judicial. Se requieren 17, ya faltan 9, 10 estados. Estaremos pendientes. Antes, ¡ah, caray! Día de muchísimo tráfico en la capital del país, miércoles de caos vial. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para llegar a tiempo a nuestros destinos, para prever las rutas, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Con la información de la zona sur, comentar el auditorio, en estos momentos es complicada la circulación a través del circuito interior para quien deja atrás la zona de la avenida Universidad y se dirige hacia el perímetro de la calzada de Tlalpan. Condiciones similares presenta la calzada de Tlalpan, esta vez en ambos sentidos, entre la zona de Benito Tlalpan y las inmediaciones del circuito interior. Nos recorremos a la zona oriente, también comentarles, abundante carga vehicular mantiene en estos momentos la calzada de Ignacio Zaragoza, procedente del circuito interior hasta por lo menos la avenida Galatao. Y finalmente, buenas noticias, también hay que aprovechar el buen avance que mantiene la zona del eje central Lázaro Cárdenas, procedente del circuito interior hacia la avenida Eugenia. Así que es el momento del reporte del Centro de Orientación Vial. Muy buenas noches.
Muchas gracias, oficial Guadarrama. Que tengas muy buena tarde. Seguimos con la información. Y bueno, Héctor Herrera, voy contigo. Un nutrido, hay que decirlo, grupo de académicos de la UNAM, del POLI, del Politécnico Nacional, también de la Universidad Autónoma Metropolitana y otras instituciones se expresan a favor de la reforma al Poder Judicial. Voy contigo y el reporte, Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo con gusto esta tarde. Efectivamente, después de que, pues, por la madrugada se dio la votación a favor de esta reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador, pues este grupo diverso, diferente de diversas instituciones de educación superior, pues se expresaron a favor de esta reforma judicial ya aprobada por el Congreso y aseguran, Juan, que la gran mayoría de las y los mexicanos perciben al Poder Judicial como algo ajeno y opaco. Y es que en su estado actual, dicen, el acceso a una justicia pronta y expedita se parece más a una mercancía a la que solo pueden acceder unos pocos que a un derecho universal de la sociedad mexicana. Y es que ante la falta de credibilidad, consideran los académicos que la reforma judicial pues es una oportunidad ahora para regenerar el vínculo del pueblo de México con su sistema de justicia. Y es que si bien la elección popular de los jueces, magistrados, ministros ha ocupado el centro de la discusión pública, pues la reforma judicial también abarca otros aspectos igualmente sustanciales. Por ejemplo, la eliminación de las pensiones vitalicias de las de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son exorbitantes, la reducción de 11 a 9 ministros, así como la eliminación de las dos salas para jerarquizar al Pleno, y apuntan también a garantizar un funcionamiento que sea más eficaz y cercano pues a la realidad de todos. De hecho, la reforma, Juan, también contempla pues una nueva gobernanza en el Poder Judicial, porque actualmente la presidenta del Consejo de la Judicatura pues resulta que también es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, lo cual impide pues un genuino contrapeso. Y bueno, con este nuevo diseño institucional que se comienza a construir, se separan las funciones de administración y disciplina para que el órgano que evalúe y sancione a jueces, sí, a magistrados y a ministros, pues sea un órgano independiente y autónomo también pues de la Suprema Corte. Algunas de las consideraciones de este grupo, sí, te decía, nutrido de académicos, mi querido Juan.
Pues muchísimas gracias, Héctor, te mando un abrazo. Y mire, con 24 votos a favor y 6 en contra, el Congreso de Nayarit avaló la reforma. Nos damos una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Una vez que la reforma al Poder Judicial fue aprobada esta madrugada en el Senado de la República, se turnó a los congresos estatales. Y en las últimas horas, los congresos de Oaxaca, de Quintana Roo, de Veracruz, de Tabasco, de Baja California Sur, de Nayarit, de Colima y de Yucatán ya aprobaron esta reforma. Se requieren 17 estados y ya hay pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya se están contando todos los estados. Estaremos pendientes de dónde se discute y dónde se aprueba. Le digo que en el estado de Durango ya fue aprobada en comisión y se está discutiendo en el Pleno. Y seguimos con la información. Javier Navarro, me enlazo contigo porque fiestas patrias y va a haber programa Conduce sin Alcohol, va a haber alcoholímetro.
Efectivamente, Juan, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la gente. Efectivamente, como parte del operativo de seguridad para estas fiestas patrias aquí en la Ciudad de México, a partir de este miércoles 11 y hasta el lunes 16 de septiembre, se implementarán, como lo señalas, jornadas reforzadas durante las 24 horas de este programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro, con lo que informó esta mañana el secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina, Pablo Vázquez, se ha logrado reducir en 30% los accidentes relacionados con conductores en estado de ebriedad. Esto lo mencionó en entrevista, Juan, cuando dio a conocer que se lleva a cabo una evaluación y una sistematización de este programa Conduce sin Alcohol, con lo que han encontrado datos interesantes, como el hecho de que en un perímetro de 5 kilómetros cercanos a cada punto del alcoholímetro se reducen significativamente los accidentes de tránsito. De esta forma lo declaró.
Este programa desde sus inicios ha tenido resultados de una reducción de accidentes en los estudios que existen cercana al 30%. Y justamente ahorita, como parte de las actividades de cierre que estamos teniendo, vamos a llevar a cabo una evaluación y una sistematización del programa Conduce sin Alcohol. Y les adelanto, lo que hemos visto es que en un perímetro cercano a 5 kilómetros de cada punto del alcoholímetro se reducen significativamente también los accidentes.
Lo dio a conocer con relación a este dispositivo que se tendrá en 15 puntos itinerantes, esos seleccionados de manera aleatoria, y contarán con alrededor de 20 policías cada uno para una mayor cobertura. Y durante el día también se implementarán puntos en las entradas y salidas a la ciudad para verificar que los conductores no manejen bajo los efectos del alcohol. Dentro de este programa, Juan, te informo que también se realizan visitas a restaurantes y bares para promover el consumo responsable y se aplican en estos lugares pruebas amistosas para las personas que lo soliciten y durante las jornadas nocturnas se instalará el mayor número de puntos de revisión para dar cobertura a las 16 alcaldías con atención especial a las 10 primarias de esta Ciudad de México. Juan, este es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier Navarro. Tomarlo en cuenta, si va a beber alcohol en estos días y cualquier otro día, pues no conduzca. Hay transporte público, hay metrobuses, hay metro, hay bicicletas, el programa Ecobici, hay taxis por aplicación de sitio, y lo mejor que le puede suceder a una persona que conduzca y a cualquier sujeto que se le pueda encontrar, pues es que lo detengan y lo lleven al alcoholímetro, porque es un peligro, y este programa de Conduce Sin Alcohol ha salvado muchísimas vidas. Muchas gracias, Javier, estamos pendientes.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Y bueno, Pablo Espejel, me enlazo contigo porque los cuerpos de tres personas sin vida fueron encontradas, esto en las inmediaciones de una escuela particular en el Estado de México, en el municipio de Santiago Tianguistenco. ¿Cuál es el reporte, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Pues lamentablemente la extorsión es uno de los delitos que ha puesto en jaque a la entidad mexiquense y hoy, bueno, pues se ha confirmado el hallazgo de los cuerpos de estas tres personas que presuntamente, Juan, trabajarían como distribuidores de pollo en una comercializadora de pollo, que habían sido secuestrados durante la madrugada y que, bueno, pues sus cuerpos aparecieron hoy justo en esta zona de Santiago Tianguistenco. Las autoridades están realizando las investigaciones, pero sin duda, Juan, de acuerdo con los primeros reportes y avances en la investigación, estarían refiriéndose precisamente a los cuerpos de estos tres trabajadores que fueron secuestrados. En otro asunto, rápidamente te comento, Juan, el pasado 7 de agosto se cometió un asalto millonario a una empresa empacadora de carnes frías Polvillas S.A.D.C.B. en Tlalnepantla. Este operativo aparentemente era un robo que fue disfrazado de un falso operativo en el cual participaron agentes de la fiscalía, fueron detenidos y hoy ya el representante legal de la Fundación Mata, que es el representante legal de esta operadora, Carlos Mata, ha informado que estas tres personas, agentes de investigación, pues son tres de los siete por lo menos que participaron en un robo en el cual se llevaron 7 millones de pesos que fueron rescatados de un vehículo en marcha, y están citando, Juan, para este viernes a una marcha de la empresa Polvillas hacia el penal de Barrientos para exigir que se vinculen a proceso estas personas y también a la fiscalía que detenga a los cómplices. Un operativo falso en el cual participaron elementos de la Policía Estatal, de la Fiscalía Mexiquense y también de la Fiscalía General de la República, Juan.
Muchas gracias, Leopoldo. Pues lamentable lo que me informas, lo que me das a conocer. Este problema de la extorsión en el Estado de México ataca a sus habitantes desde hace muchísimo tiempo y mucho es el pendiente de las autoridades para evitar que se siga cometiendo. Hace no tanto tiempo vimos una serie de hechos violentos en Toluca, justo a comerciantes, a trabajadores de la industria de la carne de pollo. Recordarás, Polo, tú me lo reportaste puntualmente en estos micrófonos.
Sí, lamentablemente, y del cual, pues hasta este momento no se sabe ya nada de ese caso, Juan, por lo menos las autoridades no han informado estos avances, y bueno, pues sí, realmente la extorsión a manos de presuntos grupos criminales que operan principalmente en el sur de la entidad es el pan de cada día en la entidad mexiquense, Juan.
Estamos pendientes, Pablo Espejel, muchísimas gracias por tu reporte.
Buenas noches, Juan.
Y del Estado de México nos vamos a Sinaloa, 3 días ya de jornadas violentas en Culiacán, pues las calles totalmente vacías, se han registrado enfrentamientos. Ahora en el municipio de Aquilá fueron confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública otros enfrentamientos, otros bloqueos. Felicitos Trujillo, me enlazo contigo, mucho que dar a conocer a través de este reporte y mucho fondo que hay que analizar y que investigar con los hechos violentos que están llevándose a cabo allá en el Estado de Sinaloa.
Es correcto, Juan, muy buena tarde. Pues te hacemos el recuento. Ayer pasamos en tu espacio ya por la noche diversos reportes de convoyes con gente fuertemente armada que estaban circulando por diversos puntos de Culiacán, los cuales no fueron confirmados por las autoridades. Lo que sí ocurrió fue que muy temprano por la madrugada estos grupos organizados atacaron a un civil, mataron a una persona en el sector norte de Culiacán, ahí por el sector del Mirador. Esto fue a eso de las 5 de la mañana. A las 6 empezaron los reportes que en Quilá había fuertes enfrentamientos y después fueron confirmados, corroborados por las autoridades. Y es que un camión de trabajadores de un rancho quedaron entre el medio del fuego cruzado y ahí los balacearon. Hay 4 personas heridas de gravedad. En estos enfrentamientos, pues bastante atemorizaron a la población, se quedaron encerrados en sus hogares, se miraban cómo los delincuentes andaban por todo el poblado de Quilá, hasta que ya terminaron con estos enfrentamientos. y se fueron, no sin antes pues continuar realizando destrozos. Para realizar este enfrentamiento, ahí bloquearon la carretera, la autopista Culiacán-Mazatlán, en par de sitios, en la entrada de Aquilá, en la comunidad de Jacola, también en San Ignacio, con tráileres que acomodaron, desponcharon las llantas a balazos, acomodaron los tráileres para que nadie entrara, nadie saliera, y todo esto después pues fueron quitados. También reportaron las autoridades que hubo un enfrentamiento con elementos del ejército en otra población y otro con la Guardia Nacional en San Ignacio. Ahí mataron a una persona, un delincuente, y también otro más resultó herido. Estas personas llegaron a recibir atención médica. En el evento que pasó en San Ignacio, ahí pidieron incluso el apoyo aéreo para pues enfrentar a estos delincuentes, Juan. Esto se daba en la zona sur de Culiacán, en el casco urbano, entre la costerita de Obregón y también en el sector de Barrancos, de amplia población. Ahí los delincuentes quemaron vehículos de carga, que dos camionetas en un sector y un camión de una empresa refresquera en el otro. Además, estuvieron arrojando porchallantas por varios puntos de la ciudad hasta que las autoridades pues llegaban a pues prácticamente retirar todo, limpiar todo. Pero ¿qué pasaba cuando quitaron las camionetas? Cuando las apagaron, no faltó las personas ahí que le hicieron al vivo y se robaron pues los jugos que transportaban. De hecho, de estos camiones, de estos tráileres que te comento que se utilizaron para bloquear la autopista, uno de ellos era una molería local, y la población, algunas personas aprovecharon y empezaron a saquear los muebles.
Oye, pero se ha resguardado el Estado por parte de presencia de elementos, me dices, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, siguen llegando efectivos de las Fuerzas Armadas.
Pues hoy, ante esta serie de hechos violentos, y es que todavía no te he contado el que está ahorita, también...
Nos queda un minuto, felicitos.
¿Sí? Ah, pues se supone que viene un reforzamiento de elementos del ejército mexicano. Tampoco hubo actividad escolar, muy baja actividad comercial, las escuelas están en línea, y pues todo continúa. Ahorita, hace unos instantes, de hecho, aquí estamos prácticamente donde un enfrentamiento entre militares y otro grupo de la delincuencia organizada.
Felicitos, Trujillo, pues estamos pendientes, nos vamos a ir a una pausa, regresando de ella conversaré con César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, sobre lo que está sucediendo allá en el estado de Sinaloa y cuál puede ser la relación de estos bloqueos y de estos enfrentamientos con el secuestro de Ismael el Mayo Zambada. ¿Qué se está ajustando como cuenta allá en el estado de Sinaloa y qué podemos esperar? Esto al regresar de una muy breve pausa. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. 3 días ya de enfrentamientos, de bloqueos en el estado de Sinaloa. ¿Qué sucede en este estado donde, por cierto, no hay clases? Las escuelas públicas, privadas, han decidido, para evitar poner en riesgo a los estudiantes, a los alumnos, a los pequeños, pues dar las clases en línea. Las calles de Culiacán se ven absolutamente vacías, los comercios cerrados, fuerzas federales están llegando para fortalecer la estrategia de seguridad en este estado, en el estado de Sinaloa. Y agradezco enormemente a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, colaborador de este informativo, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan, con el placer de saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Pues aquí reportando ya desde hace varios días enfrentamientos, bloqueos en distintos puntos de Sinaloa, principalmente en Culiacán, aunque el día de hoy se ha reportado el enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada y Fuerzas Armadas en otras localidades. ¿Qué está sucediendo, César? ¿Qué tiene que ver esto que estamos viendo y que están sufriendo los ciudadanos en Sinaloa con el secuestro de Ismael el Mayo Zambada?
Mira, lo que señalas es correcto, mi querido Juan. Estamos viendo una lucha interna entre la gente del Mayo Zambada, conocidos como las Flechas o los MZ, y la gente de los Chapitos o de los Muchachos, ¿no? O la Chamacaba, como les conocen. Y la verdad es que tiene que ver con estos reacomodos y venganzas que está dando entre estos dos grupos antagónicos, anteriormente socios, y que por supuesto que aunque esta situación o estos ataques es entre ellos, por supuesto que termina afectando a toda la sociedad del estado de Sinaloa. Y lo comentaba el gobernador Rubén Rocha, que el día de hoy llegaron 100 elementos más de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, así como 4 aviones y 3 helicópteros artillados, para apoyar, por supuesto, en todo este operativo que está haciendo el gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado. Pero tenemos que entender que esta situación tiene que ser de carácter preventivo. Y si bien es cierto, tienen focalizados algunos puntos, hemos podido escuchar, incluso por los reportes que te comentaban, que se están empezando a mover hacia el sur de la ciudad de Culiacán, al grado de ya empezar a afectar zonas, ¿no?, como la autopista Culiacán-Mazatlán, lo cual obviamente pues pone un foco de atención mayor todavía para las autoridades respecto a cómo se va moviendo la violencia, respecto al trabajo que ellos están haciendo para prevenirla.
A ver, César, aquí estamos hablando de algo que tiene muchísimo de fondo. Sinaloa, pues es un estado en donde ha operado la delincuencia organizada desde hace décadas. Es un centro neurálgico del narcotráfico, por lo menos de algunos de estos cárteles del narcotráfico en nuestro país. Se ha construido incluso una cultura de apología al delito, en donde encontramos hasta santos a los cuales los narcotraficantes adoran, les construyen templos y les rinden tributo. Viene la apología a través de las series, de la música, ya de las tradiciones populares. Por eso es importantísimo que se tenga muy claro que la cuarta transformación que se está llevando a cabo en el país, este proceso de transformación, es cultural y va directo a las causas de los problemas que nos aquejan como mexicanos, como pueblo. La seguridad en Sinaloa es uno muy claro, y estamos viendo un reacomodo por parte de grupos de la delincuencia organizada para pues hacerse del territorio, sobre todo después de lo que podríamos considerar una traición, que es el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, fundador y máximo líder del cártel de Sinaloa. Hay disputa con los hijos de quien fue su socio, del Chapo Guzmán. Pero lo que no estamos viendo aquí es que dentro de esta apología y esta cultura que me refería sobre el narco, sobre el Estado muy arraigada, sería ingenuo, por no decir otra palabra, pensar que servidores públicos, policías, trabajadores de las fiscalías no tengan intereses con estos dos grupos delincuenciales. Entonces, estos enfrentamientos que vemos en el territorio seguramente también se están dando en las instituciones. César, no sé tú cómo lo veas.
Pero por supuesto, me creo, Juan, mira, como bien lo comentas tú, desde que se tienen altares a la figura de un narcotraficante como Jesús Malverde, pues desde ahí nos damos cuenta cómo está tan adentrada lo que es la apología del narcotráfico, ¿no?, en la cultura del estado de Sinaloa. Pero hay que recordar también algo, mi querido Juan. Estamos hablando de que el cártel de Sinaloa, o el cártel del Pacífico, como se le conoce, es una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
Así es.
Que el centro de comando es, obviamente, el estado de Sinaloa. Entonces, por supuesto que lo que no se entiende desde afuera es que quien obtiene el control del estado de Sinaloa se queda con el control principal de una de las organizaciones más criminales más importantes y con mayor presencia en el mundo. Y asimismo, como tú lo mencionas, pues por supuesto que hay una lucha interna también entre la policía estatal y las diferentes policías municipales que pudieron haber estado teniendo un trabajo protegiendo a uno o a otro grupo, y que ahorita cuando se da este rompimiento, pues el gobierno federal lo primero que hace es llegar y tomar control de cómo se tiene que llevar a cabo el trabajo, porque hay que recordar también cómo se manejan, mi querido Juan. Ellos tienen una forma de organización como empresa, en donde vemos a estos muchachos que se les conoce como punteros, que son los que andan en motocicletas tratando de seguir a todas las autoridades, en específico a las federales como la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano, para ir avisando en dónde se encuentran ellos. Y eso es lo que hace que los grupos criminales armados se vayan moviendo de donde se está llevando a cabo el recorrido por parte de las autoridades.
Por un nivel, aquí, perdón, César, por un nivel, pero por otro nivel, la fiscal del Estado tuvo que renunciar porque la Fiscalía General de la República desestimó este montaje que hicieron en una gasolinera en donde presuntamente habrían asesinado a Héctor Melesio Cuen Ojeda, esto a días del secuestro de Ismael El Mayo Zambada, y lo desestimó la Fiscalía General de la República. No sucedió como nos hicieron creer o quisieron hacernos creer, y la fiscal tuvo que renunciar. Yo me pregunto, pues ¿dónde están las investigaciones en tu contra de la fiscal que tuvo que renunciar del estado de Sinaloa? Y si la cabeza del aparato encargado de procurar justicia en el estado hizo este montaje, ¿quién más no puede tener intereses estrechamente relacionados con el crimen organizado en un estado como el de Sinaloa? Por eso la insistencia en que la cuarta transformación tiene que ser una transformación cultural. De lo contrario, son curitas, son paliativos, César.
No, y además tendríamos que saber a quién estaba protegiendo la fiscal general del estado, ¿no? Porque no es coincidencia que se haya hecho una investigación tan deficiente y que se haya llegado a una conclusión con un hecho que la misma Fiscalía General de la República ya desestimó. Me parecería que debería existir una carpeta de investigación en donde una de las principales líneas de investigación sería saber a quién estaba protegiendo la fiscal del estado. Pero lo mismo puede suceder con varios de los jefes policíacos, mi querido Juan. Claro. Y esa es la situación y la más importante. ¿Por qué? Porque la más fácil es llegar y decir que todas las autoridades en el estado de Sinaloa podrían estar involucradas. Pero los hechos nos dicen que por lo menos los grupos que se están peleando el poder no han recibido apoyo interno por parte de ninguna autoridad más que las investigaciones que en su momento se dieron por parte de la fiscalía. Uh-huh. Cuando nosotros vemos a las autoridades federales que lo que ellos buscan es llegar y detener a todos estos personajes que se están matando entre ellos, pues ¿qué significa esto, mi querido Juan? Que por lo menos el gobierno federal no tiene ningún grupo a quien esté apoyando, sino que al contrario, claro, está tratando de disuadir la problemática que se tiene respecto a la violencia que está llevando a cabo de forma interna en el estado.
Prueba de ello es que se desestimó este montaje de Melesio Cuen en la gasolinera. Ahora, lo que mencionabas, que tienen halcones, los grupos de la delincuencia organizada que están íntimamente relacionados con las autoridades locales, pues es una muestra de lo difícil que es para las fuerzas de seguridad federales, para la federación, atender este problema, ya que desde todos los niveles, parece, en el estado de Sinaloa, hay protección a distintos grupos de la delincuencia organizada a través de pitazos, a través de investigaciones que no llevan a cabo el debido proceso adrede, a través de la vulneración de las carpetas de investigación y a través de una red de impunidad que ha funcionado durante décadas, César. Es una tarea muy complicada la que se tiene que hacer en este estado.
Pero no solo Titánica, lo acabas de mencionar ahorita, Juan, también hay muchos medios de comunicación supuestamente independientes que se prestan para todo este golpeteo. Y lo hemos podido ver desde la forma en cómo suben, ¿no?, la información, porque no es lo mismo medios de comunicación serios que mencionan nos llegó esta información a aquellos otros que tratan de crear una psicosis y un caos. Al grado de que, bueno, como bien lo mencionaste tú, se suspendió el transporte público, se suspendieron las clases en el estado de Sinaloa, porque la gente está con la psicosis de lo que sucedió en el Culiacanazo, y cuando tú escuchas este tipo de comentarios y en las redes sociales algunos salen a explotarlos, pues por supuesto que se acrecenta el miedo.
Y no es un Culiacanazo como los que nosotros vimos, tiene otro contexto, tiene otro sentido, y es como mencionaba César Gutiérrez Priego, la disputa de la plaza después del secuestro del Mayo Zambada entre dos facciones del cártel del Golfo de Sinaloa. Nos queda un minutito, César, para que concluyas.
Nada más, mi querido Juan, entender que en este momento se encuentran más de 300 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Y hay que recordar que el cártel de Sinaloa es una de las 5 organizaciones más poderosas y con mayor presencia a nivel mundial. Por eso es tan grande el reto y por eso en este momento el gobierno federal está focalizado en inmediatamente poder dar solución a este problema que existe entre dos grupos antagónicos del crimen organizado.
Y estaremos pendientes, una vez que esto se pueda resolver, que se atienda a quienes son las verdaderas cabezas, porque este nivel de sofisticación en una operación criminal como la del Cártel del Golfo, que es una de las organizaciones más peligrosas de todo el mundo, tiene detrás grandes transnacionales, mentes que han estudiado maestrías en las grandes universidades. En fin, César, nos cae la pausa, pero seguimos hablando de este tema más adelante, ¿vale?
Claro que sí, mi querido Juan, un abrazo, hasta luego.
Nos vamos a una pausa y volvemos. Muchas gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas internacionales, temas de Estados Unidos, temas electorales. Ayer se llevó a cabo el tan esperado debate entre las candidaturas del Partido Republicano y el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Debatieron Kamala Harris, vicepresidenta de esta nación, y Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Ambos candidatos. Stephanie Enaro, voy contigo, analista internacional, colaboradora de este espacio. ¿Cómo viste el debate? A mí, para mi gusto, que dejó mucho que desear, pocas acciones, pocas políticas dadas a conocer, y más bien los candidatos se dedicaron mayoritariamente a hablar del otro.
Política estadounidense, pues ya tiene un ratito que se va mexicanizando, cada vez vemos más lo que pasa allá, lo que lleva ya un rato pasando acá. Pero fíjate que este debate fue especial por el simple y sencillo hecho de que pues fue la consolidación de Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata, y por eso tuvo un 31% más audiencia que el pasado debate donde todavía estaba de candidato Joe Biden. Ahora, pues sí vemos una Kamala Harris mucho más ágil que Donald Trump. Ahora Donald Trump pasó a ser el viejito, pero ojo, el que gana el debate no siempre gana la elección. Esto ya lo vimos en el 2016 con Hillary Clinton y en el 2004 con Bush. Y en los 7 estados bisagra que pueden definir la elección, que son estados que no están definidos electoralmente, que unos años votan demócratas, otros años votan por los republicanos, pues en 4 de esos 7 estados todavía Donald Trump va adelante en las encuestas. Entonces, cuidado con irnos con una elección, con una ilusión óptica, porque no creo que Donald Trump todavía esté derrotado.
Oye, el debate, siempre las personas nos acordamos de los debates por las anécdotas, ¿no? Está aquí en México, por ejemplo, aquel debate que fue el primero, por cierto, entre candidatos a la presidencia de la República, entre Ernesto Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Nos acordamos de que si el sidral por cerveza, que la cerveza por sidral. Luego, cuando Fox ganó las elecciones, en el debate nos acordamos de la Bastida, pues reclamándole que le decía de una u otra manera. Nos acordamos en debates de la Ciudad de México, por ejemplo, a Purificación Carpintero, hablando del Internet de las Cosas. Y pues el de ayer no es la excepción, y me parece que se dieron a conocer tan pocas políticas, acciones o reconocimientos, incluso porque no dio acuse de recibo Kamala Harris sobre lo que está sucediendo con los conflictos bélicos que su país ha establecido en Medio Oriente y en Europa. Pues todos nos vamos a acordar de este debate como aquel en el que Donald Trump acusó que los migrantes en el pueblo de donde son los Simpsons, en Springfield, Ohio, pues comen gatos y comen perros, Estefan. Y ese es el nivel, ese es el nivel de lo que está sucediendo políticamente en los Estados Unidos.
Así es, y es que fíjate que desde la pandemia parece ser que los hilos del mundo pues se sincronizaron y está pasando lo mismo en muchos lados al mismo tiempo, y es el reflejo de lo que somos, ¿no? Como sociedad cada vez hay más polarización, cada vez hay más ataques, cada vez hay menos propuestas, y del otro lado, pues nada más Kamala Harris se ponía la mano a la barbilla y se reía. Entonces estamos viendo el declive del nivel de la política estadounidense. Yo me acuerdo antes lo más indecente que hacían los funcionarios estadounidenses era no llevar corbata al Congreso, y ahora estamos viendo que van de mal en peor. Y justamente por este debate, pues creo que pues vamos a ver el tono que va a agarrar la elección. Y ojo, aunque Kamala sea un poco más simpática que Donald Trump, todavía Donald Trump le sigue ganando en temas de economía y en temas de inmigración, que para mí son la llave de la elección.
No, y le está ganando en temas de identificación por parte de una América profunda que está más despierta que nunca y que durante varios años se vio inmersa en lo políticamente correcto y encontró en el discurso de odio frontal de Donald Trump un catalizador para ellos poder representarse a sí mismos en alguien que puede llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Y me parece que esta es la mayor carta que tiene Donald Trump, ese discurso proteccionista a través del cual malinterpreta la doctrina Monroe que decía América para los americanos, pero en un contexto muy distinto a lo que él está señalando. No era proteccionista necesariamente, racista, xenófobo, en fin. Estefaní, muchísimas gracias, estamos pendientes y nos estamos escuchando, ¿no?
Así es, la próxima semana desde Wisconsin, especial para Grupo Fórmula.
Desde Wisconsin, envía especial, Estefaní Enaro, muchísimas gracias.
Buenas tardes, Juan.
Y bueno, es miércoles de debate. Agradezco enormemente a la senadora del PRI por Colima, Meli Romero Celis, que nos acompaña aquí esta tarde. Senadora, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Juan, a ti y a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. También un placer estar aquí para platicar, yo creo que del tema más importante para nuestro país en este momento.
La reforma al Poder Judicial. Vamos a conversar también, a debatir con Hamlet Almaguer. Él es miembro del Consejo Nacional de Morena y es maestro en Derecho Constitucional. Hamlet, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Juan. Un saludo a la senadora y a toda la audiencia. Pues estamos tremendamente felices por lo que ocurrió ya el día de hoy en el Senado de la República, Juan, y lo que está ocurriendo en los estados también con las votaciones en los congresos.
Senadora Meli Romero, ¿es un peligro para la democracia, para la división de poderes y para la impartición de justicia la aprobación de esta reforma, han dicho desde la oposición? ¿Cuáles son los argumentos con los que sostienen pues esto?
Así lo afirmamos desde el día de ayer y por supuesto que saludo a Hamlet. Me hubiera gustado que estuviéramos aquí los dos, ambos presentes. Pero sí, efectivamente, desde ayer lo planteamos de manera reiterada. Nos preocupa de gran manera. Sí es una amenaza para la división de poderes, para nuestra democracia en sí. Y además es una reforma que desde la Constitución, que además se aprobó en el Congreso de la Unión de manera muy apresurada, y si ustedes se han dado cuenta, ya en los congresos estatales se viene aprobando también de manera muy presionada entre hoy y mañana, y seguramente pronto ya estarán anunciando que tienen las aprobaciones necesarias para que ya se pueda promulgar esta reforma constitucional, que efectivamente atenta contra la división de poderes. ¿Por qué? Porque hay una, entre muchísimas situaciones que podemos argumentar, hay un elemento básico. La definición de quienes serán ministros, magistrados, jueces en todo el sistema del poder judicial a nivel nacional estará supeditada a la voluntad del régimen en el gobierno. Y eso en este momento tiene nombre y es Morena. Claro, lo dijo el señor Hamlet, están felices, están contentos. Claro, porque van a tener la posibilidad precisamente de definir sin ningún contrapeso quiénes estarán en el Poder Judicial. Y entonces jueces, magistrados, ministros van a deber sus posiciones precisamente a quienes se las concedieron. Morena, a través de quien esté en la presidencia de la República y a través de su fracción parlamentaria, que claro, hoy es mayoritaria en el Congreso de la Unión. Eso, ahora, hay un discurso muy falso que se está planteando a nivel nacional, que esta reforma está democratizando el Poder Judicial. Uh-huh. En mi opinión y de mis compañeros y compañeras del PRI, ese es el discurso más falso que puede haber en torno a esta reforma. Porque si bien es cierto que se va a someter a una elección por parte de la ciudadanía, será una elección en donde el listado de candidatos, candidatas, estará previamente definido por Morena, reitero, a través del presidente, presidenta, a través de la fracción mayoritaria en el Congreso de la Unión. La lista de más de 1,500 posiciones que se tendrán que definir, y esto distribuidas a través de 25 boletas con un sinfín de nombres en cada boleta para que la ciudadanía elija en una jornada electoral. Reitero, con todo lo que esto suene de confuso, van a ser listados previamente definidos por Morena.
A ver, Hamlet Almaguer, aquí el argumento es que sí, el pueblo va a decidir a través de un voto quiénes son los jueces, sí, los claro, ministros y los magistrados, pero de la terna, o sea, los nombres que aparecerán en las boletas, van a ser puestos en estas boletas por Morena a través de el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, dado los acomodos de curules de escaños y los resultados de la elección pasada. Hamlet.
Bueno, primero hacer una reflexión en torno al sistema actual. Sin reforma, la doctora Sheinbaum, presidenta electa de la República, tendría la facultad constitucional de designar directamente hasta 4 ministras y ministros de la Corte. Esto se debe a que son los términos, los plazos que están venciendo de integrantes que se irán a lo largo del sexenio. El primero ocurrirá antes de terminar el año con Luis María Aguilar, que ya está por concluir su periodo. Y la Constitución, en los términos actuales, pues establece que es la presidenta de la República quien enviaría una terna al Senado, y en el caso de ser rechazada en 2 ocasiones, pues tendría la facultad de designar directamente. O sea, el camino más cómodo para hacer designaciones directas, pues sería no moverle al texto constitucional, simplemente tener paciencia y esperar. Y tomar así de esa manera el control de la Corte, pues tendría ventajas muy, muy importantes. Uh-huh. Primero, porque pues, la Corte toma decisiones de última instancia. Segundo, porque tiene facultades para suspender todos los procesos de amparo en el país, como ya ha ocurrido cuando se debaten temas, por ejemplo, en materia energética o de seguridad. Además, puede emitir criterios que son vinculantes para todos los tribunales inferiores. Con una mayoría en la Corte, se tendría la presidencia de la Corte y a la vez la presidencia del Consejo de la Judicatura, porque en nuestro país quien preside la Corte es juez y parte. Eso es algo que también con la reforma ya se va. De tal forma que si esos fueran los objetivos y los fines, pues el camino más sencillo sería el que te estoy comentando. Nadar con la corriente y entonces tener la mayoría al interior de la Suprema Corte con este procedimiento. Pero no es el caso.
Sí.
Y además me sorprende el comentario de la senadora. Yo quisiera preguntarle si sabe cuántos jueces de distrito y magistrados de circuito hay en su estado, en Colima.
Senadora.
Federales.
Jueces de distrito y jueces federales en Colima. ¿Sabes cuántos habrá?
No soy abogada, sí, y no soy experta no, sí, en el no, tema, no, solamente senadora, sí conozco, sí, claro, y sí conozco.
Pues es que habla de 25 boletas, ¿cuántos jueces de distrito hay en su estado, senadora?
Eso es un ejemplo que se ha planteado de manera reiterada para la ciudad de la República, para la Ciudad de México.
¿Sabe o no sabe, senadora?
Primero,
senadora, ¿sabe o no sabe cuántos jueces
federales hay en su estado? A ver, Hamlet, primero déjame comentarte.
Senadora, ¿sabe
te lo dije,
o no sabe
no soy experta en el tema, conozco al personal.
No sabe o no lo sabe, senadora.
Conozco al personal
senadora,
del Poder
¿sabe
Judicial
o no
en
sabe
mi estado.
¿Cuántos jueces federales hay en su estado?
Sé que hay jueces
¿sabe
de distrito
o no sabe, senadora?
En todo el país.
¿Cuántos?
Y que el estado de Colima no comprende un solo distrito del Poder Judicial.
Falso.
De la Federación.
El estado de Colima es un circuito.
A ver, vamos a hacer una breve pausa en este debate porque me están informando que el Partido Acción Nacional ha expulsado a los Yunes, padre e hijo, por aprobar la reforma judicial, por haber votado a favor de la reforma judicial, a Miguel Ángel Yunes Márquez y a Miguel Ángel Yunes Linares. Esto a pesar de que en los estatutos del PAN se establece claramente y es fundacional que los diputados y los senadores pueden votar con libertad. Entonces estarían violando los estatutos del mismo partido. Bueno, no será la primera vez que lo hacen. Vamos a estar pendientes con esta información y cómo va esta resolución, pero se lo quería dar a conocer. Bueno, regresamos con el debate. Sí. Senadora Meli
Mira,
Romero
como
Celis.
La senadora no tiene los datos, yo se los voy a dar.
A ver, primero déjame
tiene,
darte
Colima
también
tiene un tribunal
otra información.
Colegiado de circuito,
porque fíjate, algo que está pasando, Jamel, no, permíteme.
Senadora, usted habló 8 minutos, ¿me permite?
Permíteme también.
Le pregunté,
el tema,
no me
lo que pasa es que usted
a ver, vamos a escuchar rápidamente a la senadora, Jamel, rápidamente.
No, Juan,
a ver,
por favor.
¿Cuántos jueces hay, Jamel?
Sí, danos la información, Jamel.
Ser equitativo en el tiempo, Juan.
¿Cuántos?
Hay un tribunal colegiado de circuito compuesto por 3 personas, hay un tribunal colegiado de apelación compuesto por 3 personas, hay 3 juzgados de distrito en materia mixta y tienes un juzgado de distrito en materia laboral. Son poquito más de 10, son 11 juzgadores federales en su estado, senadora. ¿Se le hace complicado que el pueblo de Colima elija a 11 juzgadores federales entre magistrados y jueces?
Te agradezco mucho esa información, Hamlet, pero creo que ustedes están
ojalá
precisamente
lo hubiera conocido
dando
antes de votar.
Precisamente déjame ahora a mí platicar.
Pues por
ustedes
eso
están
votan
precisamente,
en contra porque no
ustedes
conocen
están
la situación.
Precisamente dando información a medias. Todo lo que tú me estás diciendo son
datos. A información a
medias,
senadora. En
déjame,
este momento
déjame
voy a
platicarte.
Tuitear la información y usted me dice si es
no, déjame
medias.
Platicarte, a ver.
A ver, hay 11 juzgadores,
también,
senadora,
también
en informo, el estado de Colima.
Y también le informo que contrario a lo que usted afirma, Colima sí es un solo circuito, no se llama distrito, se llama circuito, y es el 32º circuito judicial del país.
Te agradezco
senadora.
Mucho
a
esa información.
A ver, senadora
Amelio
Romero, nos queda la paso un minuto para
sí.
concluir.
A ver, te agradezco mucho esa información, son datos concretos que podemos investigar y es información que vamos a necesitar para el siguiente proceso que viene. Ahorita, Hamlet, lo que
no,
es
pues
importante
si
tener a discusión es lo que tú comentabas desde un principio, que la señora presidenta está siendo tan generosa porque está renunciando a su posibilidad de nombrar o proponer para luego nombrar a 4 ministros de la Corte. Eso implicaría entonces que ella pudiera tener mayoría y está renunciando a esta posibilidad de tener mayoría. Pues déjame decirte, Hamlet, que lo que está pasando con esta reforma es que la señora presidenta o el siguiente presidente o quien venga, porque esto no tiene nombres, es el presidente que esté sentado en esa silla, va a tener la posibilidad de nombrar al 100% de los ministros de jueces, magistrados. Ahí sí, tú danos los datos, cuántos son. No me lo sé por estado, no sé cuántos son en el país. Lo único que sé es que tendrá
la posibilidad
de nombrar el 100% de todos esos cargos. Dime si eso o no es un sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo.
Es falso.
Hamlet, un minuto. Un minuto.
Es falso porque omite la senadora que los actuales jueces y magistrados tienen un pase directo a la boleta. No tienen que pasar ni por el Congreso ni por el Ejecutivo. Pueden llegar directamente a la boleta.
Sí,
y si son personas que han demostrado su capacidad, su experiencia, su trayectoria, no tienen escándalos de corrupción, se han comportado, han impartido justicia de manera pronta y expedita, yo estoy seguro que el pueblo de México los ratificaría en el cargo. Entonces, lo que usted dice es falso. No requieren, no necesitan ni del Ejecutivo ni del Legislativo para estar en la boleta, senadora.
No,
y además,
Hamlet,
no hay que malinformar.
Lo que necesitan es recursos para llevar a cabo una campaña para poder ganar una elección. Y es lo que la mayoría del personal que lleva una trayectoria limpia, que son los que podrían aspirar a ser electos, ellos no tienen capacidad seguramente para llevar a cabo una campaña que les permita ganar una elección. Quienes tendrían la posibilidad de ganar una elección o serían personas con mucha popularidad o con mucha capacidad económica. Entonces, ahí es donde entra otro riesgo precisamente de esta reforma, la posibilidad de que entren recursos o de los partidos políticos, que fuera a lo mejor el menor daño, o de grupos delincuenciales del crimen organizado.
Hamlet, 10 segunditos que nos acaban. ¿Esto es posible? Lo seguimos discutiendo la próxima semana, pero ¿es posible?
Estamos muy felices de haber logrado este triunfo madrugada.
Claro que es
un saludo a todas las diputadas y diputados muy valientes.
Nos escuchamos, Hamlet.
Sacando adelante el
muchísimas
proceso.
Gracias, senadora Romero, y gracias a usted por habernos acompañado. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.